El pitazo es un medio nativo digital que tiene el propósito, en una situación como la venezolana, de vencer la censura. Nuestra principal audiencia, o el foco de la audiencia nuestra, está en los sectores más pobres de la población, pero por supuesto así hemos logrado calar en otros públicos. Somos un medio con cobertura nacional, tenemos reporteros en todos los estados del país, cubrimos informaciones de todos los estados del país y eso nos permite estar muy cerca de nuestro público objetivo, estar muy cerca de las comunidades y por supuesto seguir el pulso a la situación nacional y por lo tanto cumplir con nuestro propósito o luchar por cumplir nuestro propósito de vencer la censura. Yo creo que los periodistas en general, pero sobre todo nosotros periodistas de investigación, tenemos que bajarnos del pedestal y acercarnos a las audiencias. Y por eso disfruto tanto de llevar piezas como con la que ganamos el premio García Márquez el año 2019, Mujer en la Vitrina, llevarla a una obra de teatro, un monólogo, Muñeca en Fuga, que así se llama el monólogo, y presentarlos en teatro, presentarlos en comunidades, presentarlos en las canchas de los colegios y ver a la gente cómo se identifica con una historia como esta, una historia de trata de personas, de trata de mujeres, de sexismo. La gente se identifica con esta historia y valida en esta historia que eso está pasando en sus comunidades, que eso puede estar pasando en sus hogares o puede haber el peligro. Y yo creo que esta manera de hacer lo que nosotros hemos pensado, de bajarlo de este pedestal y llegar a la gente, yo creo que también forma parte de lo que tiene que ser el periodismo del futuro.
Dice el Washington Post que la democracia muere en la oscuridad, pero aún en los espacios más oscuros es posible encontrar faros de luz que iluminan el camino. En Venezuela los medios viven bajo amenaza constante. La censura, la intimidación, la falta de apoyo económico, un cóctel de obstáculos a superar para informar a una sociedad que vive entre los deseos de cambio y la necesidad de estabilidad, aunque no sea la mejor estabilidad. En 2018, de acuerdo al informe titulado Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información en Venezuela, se reportaron 387 casos de vulneración al derecho a la libertad de expresión para un total de 608 denuncias de violaciones al derecho. En este contexto, que incluye la utilización manipulada de las normas de las grandes plataformas para justificar la censura, el periodismo ha de hacerse de un lugar como colectivo, como movimiento, como una manera de buscar que la democracia no muera en la oscuridad. Es César Batis, fundador de El Pitazo, medio de comunicación abrazado por un colectivo de periodistas en 24 estados de Venezuela y con 11 formas distintas de distribución, entre ellas el periodismo performático, ese que llama a la creatividad para informar a una sociedad que de otro modo no tendría acceso a la información. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 10, temporada 2. Comenzamos.
Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
Storybakers, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a César Batis, cofundador y también director de El Pitazo. El Pitazo, un medio venezolano que ha ganado cualquier cantidad de distinciones y que además es un ícono en la región respecto a cómo en un lugar tan problemático para el ejercicio del periodismo se pueden generar esfuerzos que terminen informando a la sociedad. César, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Lo primero que te quiero pedir es para que toda la audiencia latinoamericana lo entiende, para que estemos en sintonía. ¿Qué es El Pitazo? ¿Cómo lo conceptualizan? ¿Cómo se vislumbran a sí mismos?
El Pitazo es un medio nativo digital que tiene el propósito, en una situación como la venezolana, de vencer la censura. Nuestra principal audiencia o el foco de la audiencia nuestra está en los sectores más pobres de la población, pero por supuesto así hemos logrado calar en otros públicos. Somos un medio con cobertura nacional, tenemos reporteros en todos los estados del país, cubrimos informaciones de todos los estados del país y eso nos permite estar muy cerca de nuestro público objetivo, estar muy cerca de las comunidades y por supuesto seguirle el pulso a la situación nacional y por lo tanto cumplir con nuestro propósito o luchar por cumplir nuestro propósito de vencer la censura.
¿Qué factores dirías que han sido clave para que El Pitazo sí se convirtiera en un medio que puede llegar a este sector social más desfavorecido y poder construir toda una red de corresponsales? Porque lo cierto es que en países que hoy están mejor económicamente que Venezuela, que tienen mayor acceso a Internet, no necesariamente se ha logrado eso. Es decir, en México todavía existen muchos pensamientos respecto a cómo consolidar la idea del periodismo hiperlocal. En Argentina es cierto que hay algunas provincias bien cubiertas, pero digamos que esta idea del periodismo o del medio de comunicación generalista, pero que tiene también sus focos en regiones específicas, no se ha podido consolidar. ¿Qué tiene Venezuela que otros países no, para que El Pitazo pudiera cumplir con esta máxima?
Yo creo que en primer lugar tenemos un recurso humano que ha egresado de las escuelas de comunicación del país, que está distribuido por toda la geografía nacional. Tuvimos medios regionales, tradicionales, con fuerza, que lamentablemente por la censura, por la compra de medios, por la poca factibilidad de acceder al papel que era importado por el Estado venezolano, o porque fueron cerrados por decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es la que administra el espacio radioeléctrico, hablo de emisoras y televisoras, esos periodistas están allí. Pero también tenemos una población ávida de información que se acostumbró a tener medios de comunicaciones locales donde sus informaciones eran difundidas, eran publicadas. Personas que se acostumbraron, venezolanos que se acostumbraron a ser tomados en cuenta por estos medios de comunicación tradicionales, con todos sus errores, fallas que podemos decirles hoy día, pero estaban allí para que saliera el obrero, el ama de casa, el señor de la seguridad, el empresario, el médico, la enfermera, los diferentes gremios tenían presencia en estos medios de comunicación regionales. Y creo que tras esta fuerte censura y esta construcción de hegemonía comunicacional que comenzó con Hugo Chávez aún con vida y que tuvo su primera expresión en el cierre de Radio Caracas Televisión y de emisoras de radio en el año 2007, creo que a pesar de eso todavía existe, o debido a eso, existe de parte del ciudadano un interés por informarse. La gente sigue buscando la manera de informarse y esa es parte de la resistencia que hemos tenido los venezolanos. No es un asunto solamente de los periodistas, se ha convertido, quisiéramos que fuera aún más parte de la necesidad y de la lucha ciudadana, la libertad de expresión. Por supuesto, te repito, quisiéramos que hubiese un mayor compromiso, pero eso se nota. Y en el caso nuestro, te debo decir que también hemos enfilado, y es porque las dificultades nos han llevado a ir en ese rumbo también. Porque si nosotros hoy no tuviéramos un medio de comunicación bloqueado, y esto significa para las audiencias internacionales, que al Pitazo no se puede acceder a través de las operadoras Movistar de Telefónica de España, de la operadora Movilnet, de CanTV, empresa del Estado venezolano, de Digitel, de Intercable, de Supercable, que son empresas de telecomunicación, no se puede acceder porque desde septiembre del año 2017 la Comisión Nacional de Telecomunicación ordenó un bloqueo del Pitazo. Ordenó que estas empresas de telecomunicación evitaran que sus clientes ingresaran al Pitazo. ¿Y eso nos llevó a nosotros a qué? A potenciar a potenciar el uso o la búsqueda de los infociudadanos. ¿Y qué son los infociudadanos? Son personas a las que nosotros le hemos dado talleres en las comunidades para que se conviertan en oídos, en manos, en boca de sus propias comunidades, pero también para que nos ayuden a divulgar información en las comunidades. Y esto ha sido muy importante. Además, junto a todo esto, debido a las dificultades que hemos tenido que enfrentar, nosotros hemos buscado diferentes opciones y acciones para vencer esa censura, desde opciones tecnológicas como la divulgación del cambio de DNS a los usuarios, lo cual es una acción muy complicada, el uso del VPN, lo cual también es algo complicado, el lanzamiento de una aplicación gratuita que es fácil de descargar, que no pesa, pero también desde el punto de vista editorial. Hemos impulsado innovación con el InfoCiudadano, como te lo decía, con los InfoCiudadanos, pero también con obras de teatro que llevamos a la comunidad, obras de teatro que donde desarrollamos estas iniciativas de periodismo performático que cada día más estamos buscando en perfeccionar. Y por supuesto, en un país donde se usa tanto Twitter, donde se usa tanto Facebook, donde se usa tanto Instagram, nosotros tenemos una gran presencia en estas redes sociales, lo que nos permite una distribución. A ello sumemos que tenemos una alianza, la llamamos la Alianza Rebelde Investiga, que es una alianza conformada por Runrunes, tal cual, y El Pitazo, que nos permite la investigación periodística en equipo, pero también nos permite la divulgación de información. Y, finalmente, la alianza con organizaciones en comunidades, con organizaciones no gubernamentales, que también nos ayudan tanto a la búsqueda de información como a la difusión de esta información. Es un trabajo bien, bien completo y, bueno, lamentablemente, el bloqueo, por un lado, nos desgasta, nos quita tiempo, nos saca del foco, pero por otro lado se ha convertido en un reto que diría yo, y puede sonar a masoquismo, un reto sabroso que nos obliga a buscar esas alternativas para llegar a las audiencias que hoy se le hace muy complicado. ¿Que le llegamos a todas? Falso, no te voy a decir que llegamos a todas. ¿Que no nos afecta el bloqueo? Nos afecta y muchísimo, porque apenas en diciembre pasado, no, en noviembre pasado, nosotros pudimos alcanzar la cantidad de usuarios al día que teníamos en septiembre del año 2017.
¿Cuál es esa cantidad de usuarios?
Mira, te estamos hablando alrededor de cerca de unos 150 mil personas que ingresan a la página al día. Por supuesto, estoy hablando de un día récord, no estoy hablando de una constante.
Oye, te quiero preguntar, porque la verdad es que cuando analizo su caso, me queda muy claro que ante la necesidad ustedes han sido creativos y que quizás de pronto lo que nos ocurre en otros países es que aunque desde ciertos medios exista la conciencia, el interés, la curiosidad por poder informar a regiones desfavorecidas, no llegan a ejercerlo, no llegan a ejecutarlo, porque claramente tienen otro tipo de planes. Pero a mí lo que me gusta del caso venezolano con ustedes, con lo que hace el Boost TV, con el que de hecho también tienen colaboraciones y demás, es verdaderamente reconocer que es válido, incluso en estos tiempos, volver a los esquemas más básicos de la comunicación y no solo eso, descubrir que siguen siendo vigentes para informar a una sociedad.
Es así, Mauricio, y además yo creo que los periodistas debemos tener, yo soy periodista de investigación, de formación de periodismo e investigación, y yo creo que los periodistas en general, pero sobre todo nosotros periodistas de investigación, tenemos que bajarnos del pedestal y acercarnos a las audiencias. Y por eso yo disfruto tanto de llevar piezas como con la que ganamos el premio García Márquez el año 2019, Mujer en la Vitrina, llevarla a una obra de teatro, un monólogo, Muñeca en Fuga, que así se llama el monólogo, y presentarlos en teatro, presentarlos en comunidades, presentarlos en las canchas de los colegios y ver a la gente cómo se identifica con una historia como esta, una una historia de trata de personas, de trata de mujeres, de sexismo. Y la gente se identifica con esta historia y valida en esta historia que eso está pasando en sus comunidades, que eso puede estar pasando en sus hogares o puede haber el peligro. Y yo creo que esta manera de hacer lo que nosotros hemos pensado, de bajarlo de este pedestal y llegar a la gente, yo creo que también forma parte de lo que tiene que ser el periodismo del futuro y tiene que ser una constante búsqueda de nosotros. Es agotador, sí, realmente es agotador, pero es algo que tenemos que pensarlo todos los días. No es solo el algoritmo de Google, no es solo lo que nos indique el analytics. Todavía nosotros no hemos aprendido a medir este impacto y quisiéramos ver cómo lo podemos hacer, pero a medir en cuanto a métricas, en cuanto a cómo presentarlo en números, pero sabemos que estamos teniendo un impacto positivo en las comunidades a las que nos acercamos con estos contenidos. Quisiéramos llegar a mucha gente más, pero por supuesto, en medio de la pandemia, bueno, hemos tenido que reducir nuestras actividades en la calle casi que al mínimo. Lo último que hicimos fue que estrenamos en una actividad del aniversario de los 400 años de Petare, que es uno de los barrios más populosos de acá de Caracas, y estrenamos allí el pitazo móvil, lo llamamos, que es un tótem con una pantalla de celular, con una tablet, y allí llevamos esa tablet sin bloqueo, con acceso directo al pitazo, para que la gente misma buscara la información en la tablet y pudiera leer la información directamente, porque sabemos que esas son comunidades que están afectadas por el bloqueo o porque no tienen acceso a internet, pues el sistema de telecomunicaciones en Venezuela está en su peor momento. Entonces, sí, creo que las dificultades nos han hecho a movilizarnos, a ser creativos, a buscar esas opciones, esas alternativas para precisamente llegar a esas audiencias.
¿Qué es lo que has descubierto en torno al valor del periodismo performático? Porque de pronto lo más sencillo es descartarlo y decir esto no tiene escala, esto influencia a unas cuantas personas, pero lo cierto es que hoy, en Venezuela, como también lo digo, en las regiones más desfavorecidas de México, pues eso tendría que estar ocurriendo, eso tendría que estarse haciendo con mayor recurrencia, así como en las distintas poblaciones de bajos recursos en Latinoamérica. ¿Cuáles serían tus principales aprendizajes en torno a esta tendencia, si así lo queremos llamar, o recurso periodístico?
Ciertamente es de baja escala, porque en una sala de teatro podemos tener 60 personas, en una cancha podemos tener 200 personas y tendríamos que repetir muchas veces la obra de teatro para llegar a unos números que, como por ejemplo, esa misma obra de teatro la transmitimos en YouTube y en solo una semana tuvimos 2.000 vistas en YouTube para un canal como el nuestro que está en crecimiento. Debo decirte que el aprendizaje es esa cercanía, uno de los mejores aprendizajes de este proceso es esa cercanía con la gente, ver esa reacción en vivo y directo que ninguna métrica te la va a reportar. Ni te lo reportaba, yo que vengo del papel de escribir en un medio muy popular aquí en Venezuela como fue Últimas Noticias, por más que tuviera impacto la noticia que uno publicara, nunca llegaba a ver, y sonara quizás un poco, a algunas personas les sonará un poco sonso, pero recuerdo muy bien una presentación que tuvimos en una comunidad del oeste de Caracas, y allí estaban unas madres y unos padres, y yo vi cómo esa gente se soltaba a llorar al sentirse impresionado por la actuación de la actriz que hace el monólogo. Y eso para mí tiene un altísimo valor, ver cómo la gente se compenetra y entiende el mensaje que allí se está dando. Y el otro aprendizaje ya del lado interno o del lado de los periodistas, ya hacia adentro, es que me demuestra que hay muchas posibilidades para que nosotros podamos divulgar el mensaje, los mensajes, podamos difundir lo que contamos en reportajes tan extensos como los reportajes de investigación o en crónicas. Fíjate que nosotros no solo hemos probado con el teatro, no solo hemos probado con estos monólogos, sino también que hemos hecho nuestra primera iniciativa en este sentido fue en el año 2018 y la repetimos en el año 2019 con una gaita, la gaita del pitazo. La gaita es un ritmo venezolano de mi región, del estado Zulia, y uno de nuestros periodistas escribió primero una gaita dedicada a la censura y dedicada a la censura del pitazo. La gaita es un género musical de protesta, originalmente así, de protesta, censurada en nuestro país en estos momentos. Y en el 2019, este periodista, Edwin Urdaneta, escribió una gaita sobre los apagones en Venezuela. Y esto, por supuesto, tuvimos críticas, porque, bueno, ¿qué hacemos ligando el periodismo con la gaita? Y, ojo, yo enfatizo, esto no es, la gaita no es periodismo, es el producto o es una forma de expresar un trabajo periodístico que hemos venido haciendo nosotros, luchando contra la censura, luchando contra denunciando el tema de los apagones. La obra de teatro no es periodismo en sí, es el encuentro del periodismo, el trabajo fuerte que hicieron nuestros periodistas y los periodistas de pie de página y los periodistas de fusión y los periodistas de Enjambre Digital en México para expresar este problema de la trata de personas, de la trata de mujeres. Y se convirtió en una obra de teatro o se convirtió también en un video lírico que hicimos con una canción que se escribió especialmente para esta serie de reportajes. Es decir, nosotros acá, respondiendo a tu pregunta, estamos encontrando una forma de expresar el periodismo. De expresar el periodismo más allá de las ataduras formales que nos enseñan en la academia y descubriendo, porque creo que nos toca innovar, descubrir, atrevernos para luchar por la atención de las audiencias en medio de un clima donde hay tanta dispersión, donde hay tantos ejes o lugares a donde fijar la atención en un momento en que tenemos streaming, en que tenemos redes sociales, en que tenemos diversas fuentes de información y entretenimiento.
Y que a este respecto, lo natural sería decir, a ver, este tipo de periodismo, este tipo de visión solo funciona en países en situaciones complejas como Venezuela. Pero lo curioso aquí, lo estaba analizando mientras hablabas, es hoy al periodista de medios estadounidenses le están pidiendo que se ponga a hacer documentales, le están pidiendo que se ponga a pensar cómo hacer NFTs aplicados al periodismo. Es decir, lo que queda claro, tanto para países con una situación muy compleja en términos de periodismo y también en una posición económica apretada, como para países, digamos, avanzados con otro tipo de problemáticas, lo que sí es un denominador común es el periodista entendiendo que sus formatos disponibles no son una nota, no es una galería, no es un newsletter. Hay mil maneras de poder contar una historia.
Es así, y en esa búsqueda tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque estamos, en el caso de venezolanos, luchando contra la censura. Y en el caso de los periodistas de otros países con mejores condiciones económicas, políticas y sociales, están luchando esos periodistas por la atención de la audiencia, que también es, en el fondo, por lo que estamos nosotros luchando acá en Venezuela. En eso coincidimos tanto los de esos países como Estados Unidos como los venezolanos. Tenemos que luchar por la atención de la audiencia y tenemos que encantar a la audiencia. Y no solo se trata de, y escuchaba la entrevista con Mikel Pellicer, de colocar lo que indica Google, que se debe colocar en el título, en sumario y la entrada. No, no, yo creo que hay que darle la vuelta a todo esto e innovar con el sentido y el propósito de sí, de hacer periodismo, pero también de captar a esa audiencia, captar la atención, porque sin audiencia no somos nada. No podemos pensar en unos proyectos de sostenibilidad de medios de comunicación como los nuestros y no podemos pensar en la reivindicación del periodismo independiente en un contexto como el actual.
¿Cómo vas tomando decisiones al momento de tener corresponsales? Es decir, siempre lo habitual es, esta zona sí me genera algún tipo de ingreso, entonces la cubro, esta zona no me genera una audiencia lo suficientemente representativa, por tanto, no me genera ingresos. En el análisis, en el armado de negocio, que a final de cuentas lo tiene que ser cuando menos para sobrevivir, ¿cómo ha hecho el Pitazo para poder tener toda esta red de corresponsales, no cerrar de repente determinadas regiones y sí tener una aproximación nacional con su toque regional?
Hemos contado con el apoyo de diversas organizaciones que nos han dado ese respaldo para poder funcionar en esta situación económica. No obstante, nosotros hemos postulado a concursos, somos parte de Velocidad, tanto en la primera como en la segunda etapa. Quedamos entre los 10 medios nativos digitales y luego pasamos a la segunda parte, donde estamos 6 medios nativos digitales latinoamericanos. Y por supuesto, tenemos una serie de, hemos hecho crowdfunding, hemos recibido donaciones. Ahorita estamos con el tema de la membresía, lo cual nos ha resultado bastante difícil. Estamos muy lejos, años luz, del diario.es, por supuesto, de otras experiencias como en Argentina, redacción. Pero estamos trabajando en función de lograr la sostenibilidad. Y con el caso de las decisiones editoriales sobre qué regiones mantener aquí, porque tenemos ese compromiso con la lucha de la censura, lo que se ha establecido es, incluso en aquellas regiones donde hay poco tráfico, tratar de todas las maneras posibles de mantener a ese reportero, a esa reportera. Incluso, y lo digo siempre, reporteros y reporteras que están identificados políticamente por el alcalde, por el gobernador, y que a veces han sido objeto de persecución, de señalamientos públicos, y que hemos tenido que actuar ante la fiscalía y ante organismos nacionales e internacionales para denunciar esa situación de los periodistas. Y por eso es que es tan importante contar con esta membresía que estamos buscando, con que la gente se haga aliado del Pitazo para poder respaldar este periodismo que hacemos en regiones donde, bien sea porque hay poca penetración de los medios de comunicación digital, porque hay muy malo internet, o porque todavía no hemos logrado posicionarnos como medio. Para mantenernos allí necesitamos el apoyo, la ayuda de quienes puedan hacerse miembros del PIB.
Y justo aquí te quiero preguntar, porque es un debate que está bastante vivo en Latinoamérica, lo más habitual es decir, en países en los que la gente tiene hambre, la posibilidad de pagar por periodismo no suena tan creíble o tan factible. ¿Cuál es tu experiencia a ese respecto? ¿Qué rol tiene para la gente que tiene hambre el periodismo?
Mira, a veces un rol reivindicativo, a veces un rol de esperanza, a veces un rol de emoción, de alegría, de lágrima. A veces un rol de que es lo único que tiene, o bueno, o es una de las pocas cosas que tiene. Y con lo que planteas del tema del pago, mira, nosotros siempre hemos rechazado la idea de hacer suscripciones, que es distinto a la membresía. Porque en una situación como la venezolana creemos que es muy difícil decirle a la gente, mira, tú no me vas a leer si no, es hasta cruel, tú no me vas a leer si no me pagas. Lo que buscamos es a los venezolanos dentro y fuera del país, sobre todo fuera del país, a esos venezolanos que quieren informarse de lo que pasa, si es un venezolano que salió de allá de Irapa y quiere conocer lo que pasa en la península de Paria, en el estado de Sucre, que piense que en El Pitazo va a encontrar esa información de la península de Paria, porque allá está una periodista llamada Yesenia García que está recogiendo la información para traerla a través del Pitazo, y que ese venezolano que está en Houston, que está en Kuwait o que está en México puede enterarse de lo que ocurre en la península de Paria. Entonces, a esos venezolanos son a los que apuntamos nosotros para que se hagan miembros del Pitazo, se hagan nuestros aliados y puedan ayudarnos a mantener este espacio que es el Pitazo, abierto a todos los venezolanos. Y que esa periodista que está allá en la península de Paria pueda seguir informando a todos los venezolanos de manera gratuita. ¿Y qué hacemos con los que se hacen miembros? Con los que se hacen miembros tenemos una serie de productos y de actividades que estamos dedicando para ellos, como por ejemplo, el último producto que lanzamos para ellos fue Al Día con el Director, una conversación que tenemos mensualmente de una hora sobre 4 o 5 temas y que nos permite interactuar. Pero no hemos encontrado con este detalle, no hemos encontrado con el detalle de que las personas, Mauricio, los aliados, no están tan interesados por lo que nosotros le damos en cuanto a productos, sino por el hecho, por el orgullo, por la satisfacción de sentir que nos están apoyando. Y eso para nosotros es de una inmensa valoración.
Y que eso es clave además, porque el otro día lo analizaba con un amigo que tiene un newsletter de suscripción, y él decía, es que a ver, en este caso están pagando por una suscripción, no por una membresía, pero nuestra lectura era, si están decididos a pagar, en realidad es ya por la calidad del contenido que le estoy dando ahorita, no por la promesa de lo que le voy a dar. Y pasa algo parecido con las membresías. En cierto modo, esa membresía se logra no por platicar contigo una hora, sino por lo que tú ya construiste. Entonces, de pronto también hay que entender muy bien por qué la gente te reconoce. Y no necesariamente, si lo quieres ver así, tener que sobreproducir o quebrarte la cabeza con los beneficios, porque si lo haces bien en el día a día, puedes tener esa audiencia que crea en ti, ya sea bajo la membresía o bajo suscripción en otro contexto.
Sí, por supuesto. Este proceso de la membresía ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Y como lo he dicho yo a mi equipo, nosotros comenzamos en octubre del año pasado, si mal no recuerdo, y dije, vamos a comenzar un maratón que no vamos a dejar de correr y lo vamos a correr con una pierna menos y pasando por muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque no es solo la situación económica de los venezolanos, sino que para hacer un pago en dólares en Venezuela es toda una complicación. Los modos de pago, la plataforma de pago, la conexión, que si estás en un medio bloqueado, bueno, todas unas complicaciones. Y por supuesto que nos movilizan a nosotros a revisar constantemente lo que estamos haciendo y en esta segunda etapa de velocidad lo estamos haciendo. Y entre eso es el descubrir con las conversaciones que mantenemos constantemente con nuestros aliados, con los miembros del Pitazo, descubrir que eso que estás diciendo, la gente no está buscando una recompensa, quiere apoyarnos porque les nace apoyarnos, porque ya reconoce el trabajo que venimos haciendo y que ha sido reconocido también con premios, pero sobre todo ha sido reconocido por los ciudadanos, por los lectores, por los usuarios del Pitazo.
Ya llevan varios años desde el 2014 informando a la sociedad venezolana. ¿Cuál es el mejor modo de llegar? Ahorita ya hablamos de uno de baja escala que es muy cercano, sin embargo, que es el periodismo performático. Pero hablando de los formatos de las plataformas digitales, ¿cuáles se han ido revelando como los mejores espacios para garantizar que llegue esa información? Siempre está el debate cuando hablas de periodismo hiperlocal de, oye, es a través de un sitio o ya mejor los informamos a través de fanpages o de mensajeros instantáneos. Entiendo que es una mezcla de todas, pero para ti, ¿cuál es verdaderamente el conducto en el que dices así se puede alcanzar a la población en un tema hiperlocal?
Si lo vemos por los números y por el rápido crecimiento que han tenido las redes sociales, y sobre todo por un medio que está bloqueado en Venezuela, es la mejor forma. Si no estuviéramos bloqueados y por la experiencia que tuvimos antes de ser bloqueados, la página web, nuestro sitio, era la mejor manera. YouTube, que llegamos a 102.000 seguidores y que, por cierto, canal que YouTube nos había eliminado, pero que logramos recuperar gracias al apoyo de la gente y de nuestros periodistas. Y cuando digo gente, digo de organizaciones nacionales, internacionales, personas incluso desconocidas que no sabemos, pero que no conocemos, pero que participaron a favor de que se nos regresara el canal. Pero volviendo a tu pregunta, mira, es todo, pero por los números, las redes sociales, no obstante, creo que si no tuviéramos la página bloqueada, sería nuestra página. En el caso de WhatsApp, para nosotros WhatsApp ha significado también un crecimiento importantísimo, sobre todo para la experiencia a la que nos obligó la pandemia, que fue la creación de los foro chat del Pitazo. Los foro chat del Pitazo son una revelación exitosa, reconocida por la Fundación Gabo por la innovación que significan. Estos foros a veces están a reventar, tenemos que abrir dos canales de WhatsApp, como nos pasó la semana pasada con un tema sobre el tratamiento o el control de la depresión en medio de la pandemia. La semana antepasada tuvimos una sorpresa inmensa porque abrimos un foro chat sin muchas expectativas sobre el Bitcoin y resulta que el foro estuvo pleno de usuarios, pleno de preguntas importantísimas, interesantísimas, de venezolanos en Venezuela y de venezolanos fuera de Venezuela. Es decir, en esa mezcla y en esa búsqueda hemos encontrado plataformas muy interesantes, pero sin duda alguna yo quisiera ver el comportamiento y sueño con algún momento verlo así, aunque entiendo que sería muy difícil en medio de una, de si no cambia este gobierno, pero yo quisiera ver cuál es el comportamiento de la página sin el bloqueo este al que nos han sometido desde el año 2017.
Y que lo que ustedes vivieron con su canal de YouTube y seguro también en otros contextos, también comprueba lo complejo que para las plataformas tecnológicas resulta establecer ciertas normas, porque en estricto sentido, digamos, se podría explicar por qué bloquean un video de ustedes o por qué lo sancionan, porque aparentemente en ese parafraseo, digamos, en ese wording de las reglas de YouTube lo están violando. Pero ustedes validan cómo a veces ese apego a las normas puede tener su lado oscuro o un lado que termina impulsando la censura en vez de eliminarla.
Por supuesto, es que uno de los grandes peligros de estas normas, de estas políticas de un canal como YouTube, como una plataforma como YouTube, y que se apliquen con el mismo rasero, que se apliquen sin que haya un contacto humano, empático, entre el productor de contenidos informativos, culturales o científicos y la plataforma, es que puede ser utilizada, hipotéticamente. No digo que es el caso del Pitazo, pero hipotéticamente pudiera ser utilizada para afectar al mismo medio. Y no estoy diciendo solamente que un gobierno contrate a unas personas que se pongan a buscar en las políticas de YouTube y después revisen en los videos y vean cuáles se acercan o violan las políticas de YouTube y por lo tanto lo denuncian. No, lo digo es que incluso mañana o pasado a cualquier medio en el mundo puede llegar un empresario o un político, levantar el teléfono, llamar al director y decirle, mira, quiero que saques esa información de allí porque yo sé cómo activar a YouTube para que te cierren tu canal de YouTube. Entonces, están abriendo una ventana muy peligrosa. Por supuesto que está la otra de que, oye, que fue una de nuestras denuncias. No puede ser que una plataforma como YouTube nos vaya a indicar cuál va a ser el periodismo del futuro. YouTube es el ágora. Facebook es el ágora. Twitter es el ágora. Nosotros somos los productores de contenido y vamos a esa ágora donde hay unas condiciones, pero esas condiciones no pueden obligar a la autocensura, a la censura, no pueden llevarnos a un escenario en el cual tengamos que privarnos de decir lo que periodísticamente, éticamente debemos decir por el temor a ser sancionados, ser cerrados, ser bloqueados por una plataforma, sea YouTube, Twitter o Facebook.
Y aquí, para que entienda el caso la audiencia, ¿puedes explicar de qué iba este tercer video, este video que representó la tercera advertencia? Porque ahí quedaba muy claro que no tenían por qué censurar ese video, aunque sí bajo la aplicación estricta, tal cual lo decía el texto, que es donde tú dices hace falta la interpretación humana para comprender ¿de qué va el video realmente? Pero si se lo puedes explicar a la audiencia, perfecto, por favor.
El video mostraba a una dama gritándole a unos niños, resulta que era una maestra de preescolar, y le gritaba a unos niños, los insultaba, y a uno le pegaba con una correa, lo golpeaba con una correa. Y nosotros cuidamos siempre de taparle el rostro a los niños por respeto incluso a la legislación venezolana. Este video dio como resultado que la persona que, que hizo esa acción, esa maestra, fuera identificada y sancionada por las autoridades educativas e incluso citada por las autoridades de la policía científica venezolana. Ese video estuvo viralizado en su momento y ese video corresponde, que es un dato importante, al 5 de noviembre del año 2019. Por lo cual, resulta que el algoritmo o la persona que hurgó en nuestro archivo se dirigió a ese video para que lo utilizaran como argumento del tercer strike que recibimos nosotros para el cierre definitivo del canal. De eso, Mauricio, se trataba el video y por eso nosotros lo protestamos e insistimos en que, oye, este video tuvo una reacción, tuvo un impacto y tuvo un beneficio para la sociedad. No puede ser que nos apliquen esta norma, mientras, como lo decíamos en un Twitter, hay otros videos con palabras muy subidas de tono, que en Venezuela significan mucho, en los títulos de videos musicales.
¿Qué fue clave para que pudiera crecer el pitazo? Porque, digamos, hoy se entiende que hay un centenar de personas colaborando o participando directamente en el pitazo, entre corresponsales, entre el propio equipo y demás. ¿Pero qué factores fueron clave para que en un contexto tan, tan, tan complejo como el de Venezuela, con un gobierno opresor que promueve o que ejerce la censura, ustedes pudieran crecer hasta llegar a un punto en el que claramente lo siguen atacando, lo siguen limitando, pero no tanto en términos de violencia o muchas otras cuestiones que se podrían esperar en un país como este y bajo un régimen como este?
Creo que ha sido clave, sin duda alguna, y bueno, ya de alguna forma lo habíamos dicho, la pasión, la tenacidad, la resistencia de todos los que estamos dentro del pitazo. Y, por supuesto, la capacidad que hemos tenido de vincularnos con las comunidades, con la gente, de escucharlos, de abrir una plataforma para que la gente pudiera denunciar y ver, o denunciar y contar, y verse reflejado allí. Yo creo que eso es uno de los elementos de éxito. Por supuesto, esa búsqueda constante de la innovación, ese respeto a la audiencia, ese interés por contar historias, aunque a veces no lo hacemos como lo queremos hacer, y ese trabajo constante, porque es un trabajo constante desde el 8 de diciembre del 2014 hasta la fecha, un trabajo constante que no ha parado y que esperamos que no pare durante los años que vienen.
Dirías que en muchos sentidos, si no se meten tanto o más con ustedes, es por la comunidad que ya lograron construir y lo que representaría un ataque a ustedes mucho más frontal.
Sí, Mauricio, sin lugar a duda creo que hay algo de eso. Sin embargo, creemos que al principio cuando nos atacaron y nos atacan es porque precisamente ven que la movilidad que tiene el pitazo y la cercanía que tiene el pitazo con la gente, y eso lleva a que traten de frenarnos. Pero creo que el trabajo serio que hacemos, responsable que hacemos, el periodismo que hacemos y el respaldo que tenemos de la gente hace que sea el costo político de ir contra nosotros sea aún mayor, y eso hay una cierta protección que nos da ese costo político para el gobierno. No obstante, siempre en alerta. Siempre estamos pendientes tanto de nuestros periodistas como del resto de nuestro personal ante la posibilidad de algún ataque o señalamiento.
¿Cómo analizas el rol del periodismo en Venezuela? Alguna vez platicando con Daniel Moreno de Animal Político, yo le preguntaba, oye, ¿y cómo se siente que después de realizar investigaciones como la Casa Blanca de Peña Nieto, como la Estafa Maestra, como muchas otras que terminan apareciendo en el camino en distintos medios mexicanos, y en ese caso particular hablando de la Estafa Maestra en la que participó Animal Político, no necesariamente ocurre algo, no necesariamente pasa lo que todos quisiéramos que pasara, se denuncia? Y él me decía, bueno, es que nosotros no podemos garantizar que algo ocurra, pero sí que ayudamos al momento de lograr que cuando menos se consigne. Para ti, ¿cuál es el resultado que esperas del pitazo en términos de contar una historia o de sí ser parte medular del cambio que quisieran o que parece ser necesario para el país?
Mira, en primer lugar, yo creo que nuestra misión es ayudar a recomponer el tejido social que el gobierno de Maduro hábilmente y el de Chávez ha roto. Y ha roto para desvincular a la gente del occidente, de la de oriente, de la comunidad en Los Andes, de la comunidad de Caracas. Y nosotros queremos que la gente se encuentre a través del pitazo con sus historias, con sus pesares, con sus dramas, pero que se encuentren y que sepan que hay algo que está pasando. Es muy dramático ver cómo algunos líderes sociales de algunas comunidades en el país no reconocen que en otra región del país hay el mismo problema que él tiene, que si trabajaran unidos pudieran ayudarse y acompañarse en las posibles soluciones. Eso por una parte. Y por supuesto, un sueño anhelado más allá de lo que tenemos hoy día y de las posibilidades que vemos hoy día es ayudar a la reconstrucción y al sostenimiento de un sistema democrático. Como te dice Daniel Moreno, nosotros, citando a Kapuscinski, nosotros encendemos la linterna para que vean a las cucarachas correr. Ya toca la justicia ver qué hace con esa cucaracha. Nosotros, trayéndolos ya más al trabajo que hacemos en el pitazo, nosotros encendemos las luces, mostramos lo que está ocurriendo, lo que ocurre en un sector y otro de la población venezolana, para que la gente se encuentre, animándolos a que se encuentren, a que busquen y reconstruyan ese tejido social para luego, valga la redundancia, reconstruir la democracia y mantenerla, darle sostenimiento a esta anhelada democracia que esperamos los venezolanos, que nos acostumbramos a vivir en democracia, pero lamentablemente en los últimos 15 años hemos tenido, decir 15 años por no incluir todo el chavismo, hemos tenido esta democracia y este camino al autoritarismo cada vez más fuerte.
¿Cuál ha sido ese momento en que de pronto hayas dicho puede que tengamos que parar o que el pitazo esté en riesgo? ¿En algún momento has llegado a sentir tal nivel de presión, de crisis, de opresión, que estuviste tentado a decir, ya, con esto sí no vamos a poder, o dentro de todo, y te pido seas honesto, siempre has dicho, vamos a seguir para adelante?
No, por supuesto que no todo el tiempo he dicho, vamos a seguir adelante. Ha habido momentos de flaqueza, pero momentos muy, te digo, y te estoy totalmente sincero, momentos muy breves. Muy breves momentos en que he sentido, ya, esto es desgastante, no se puede seguir. Y te digo que uno reciente fue el 24 de marzo de este año cuando nos cerraron el canal YouTube. Porque el pitazo nació con el canal YouTube. Nosotros tuvimos antes un canal YouTube que es la página web. Y nuestra primera producción, que fue un noticiero audiovisual, un resumen de noticia audiovisual de 15 minutos, fue por el canal YouTube, porque nosotros nacimos con el propósito ese de divulgar lo que las televisoras no estaban divulgando debido a la censura de Conatel y del gobierno. Y nosotros cuando vimos eso, ese cierre del canal, te puedo decir que fue como la pérdida de un familiar, de un ser querido. Fue un dolor espiritual, orgánico, fue un despecho. Y sí, y dije en ese momento, ¿por qué tanto sufrimiento, tanto calvario luchando contra todo? No es solo luchar contra el gobierno, sino también luchar contra una plataforma como YouTube, como Google, que nos hace esto ahora con el cierre del canal. Pero por supuesto, te digo, sinceramente, fue una reacción breve y de nuevo nos planteamos, de nuevo nos enfrentamos a la situación y esa adversidad una vez más nos hizo crecer y nos pusimos de acuerdo los miembros del equipo, creamos un comité de crisis, tomamos acciones, invitamos a todos los periodistas a que divulgaran los materiales que ellos recordaban como hacedores de esos materiales que se estaban perdiendo con el cierre del canal YouTube del Pitazo. más de 8,000 videos, y lo hicimos así, y comenzamos a divulgarlo y tuvimos un gran apoyo de la gente. Por supuesto, ha habido otros momentos, la mayoría para mí muy vinculados a esto, a esta censura. Como recuerdo que estaba en el estado de Mérida, me estaba preparando para una charla con estudiantes universitarios, cuando Movistar de Telefónica de España nos cerró el acceso a través de Telefónica. Primero fue Digitel y Cantebel el 17 de septiembre del año 2017, y después vino el 1 de noviembre, un día después que Conatel aprueba, que el gobierno aprueba el aumento de las tarifas telefónicas que habían estado congeladas por más de 2 años. El día después de esa aprobación, Movistar de Telefónica de España nos cerró el canal y nos terminó de tumbar el tráfico que teníamos hasta el 17 de septiembre del año 2017. Y en ese momento también dijimos, bueno, podemos seguir así, pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho, y por supuesto existe el temor, tanto por nuestros colegas, por nuestra familia, por nosotros. Existe el temor de cualquier acción del gobierno en contra de los periodistas y los medios. Ya hubo un primer asomo de lo que pudiera pasar en enero de este año, cuando atacaron a Efecto Cocuyo, a Fe y Alegría, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. A nosotros también nos atacaron en una segunda avanzada, pero no con el mismo empuje con que atacaron a estos tres medios, y en especial Efecto Cocuyo. Eso nos puso a nosotros a todos en alarma, y por supuesto ese temor existe. Pero si algo te digo, Mauricio, es que nosotros pretendemos seguir frente a todas las circunstancias. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé, no te lo puedo decir, no tengo una bola mágica, pero lo que sí existe es el deseo, la voluntad de seguir pese a todas las dificultades. Y hemos vencido muchas dificultades y vamos a seguir porque tenemos un compromiso con las audiencias, y tenemos un compromiso con el periodismo, y tenemos un compromiso con nosotros mismos. Tenemos un compromiso de, como se lo digo a mis colegas periodistas, miembros del Pitazo, que cuando en el futuro estudien el presente de la historia venezolana, estudien el presente del periodismo venezolano, vean y revisen lo que hicimos desde el Pitazo. Y ojalá en ese futuro todavía haya algunos de nosotros o esté el Pitazo funcionando, pero que se tome muy en cuenta que lo que hicimos y lo que estamos haciendo en contra de todas las dificultades, lo hacemos por el compromiso con nuestros lectores y con el compromiso y el sueño de reconstruir la democracia, de recuperar la democracia y de mantener la democracia por el tiempo que sea posible de hacerlo, y que nosotros podamos colaborar con ello.
Recta final en The Coffee Americano. Ante la opresión, queda claro que lo que tienen que hacer los medios de comunicación es colaborar entre sí, unirse. Eso están haciendo ustedes. Por ejemplo, en México hay muchos que dicen, oye, ¿cuál podría ser el antídoto ante la mañanera? Pues muy posiblemente que se pongan de acuerdo los medios y no le den cobertura a eso. ¿Cómo es el espíritu de colaboración en Venezuela en torno al periodismo? Que yo sé que ustedes trabajan justo en una serie de colaboraciones.
Sí, nosotros tenemos colaboraciones nacionales con, como lo dije al principio, con Tal Cual y Run Runes a través de la Alianza Rebelde Investiga. En ocasiones con coberturas se han extendido a otros medios y organizaciones, sobre todo en cobertura de elecciones y en cobertura de eventos como protestas. También hemos tenido alianzas internacionales para la cobertura para la realización de trabajos de investigación con Conecta o CRP y otras organizaciones en el mundo. En el caso venezolano también debemos destacar, y por ejemplo, ayer domingo tuvimos una experiencia porque nos pusimos de acuerdo medios venezolanos, diferentes medios venezolanos, para salir con un mismo avatar y con mensajes a través de las redes sociales exigiendo vacunas contra el coronavirus, contra el COVID-19 para los venezolanos. Y eso es una forma que tenemos nosotros de hacer frente a la situación venezolana como medios de comunicación independientes, medios de comunicación que estamos preocupados por la situación, en este caso, de la vacunación contra el coronavirus o COVID-19. Y esa es una expresión de esa alianza. Existen también otros medios que realizan alianzas grupales para trabajar temas periodísticos, como por ejemplo, nosotros hemos trabajado con Boost TV, pero ahorita, por ejemplo, Boost TV tiene una alianza con ProDaVinci y otras organizaciones a través del Pulitzer para tratar temas relacionados con el coronavirus. Y así han ido trabajando otros medios, Efecto Cocuyo, con Crónica 1, con Historias que Laten, para la cobertura de temas puntuales. Y, por supuesto, esta convergencia de medios ha dado su fruto y creo que ha sido importante para la defensa del periodismo y para la defensa de la libertad de expresión y de información de los venezolanos.
Hoy día, ¿cómo se dividen los ingresos en términos porcentuales de el pitazo? ¿Cuánto de branded content? ¿Cuánto de venta de publicidad? En fin, todos los rubros que ustedes tengan.
Mira, seguimos teniendo un alto porcentaje de donaciones y aportes de organizaciones y, por otro lado, estamos tratando de construir una mayor fortaleza a través de otros proyectos de branded content, de publicidad programática, que la tenemos presente desde hace 4 años. Estamos tratando de buscar esa diversificación de fuentes, pero la situación económica en el país es bastante complicada para lograr el crecimiento de ese propósito. No obstante, nosotros hemos dicho desde el principio y lo hemos marcado como una bandera, nosotros tenemos que estar preparados para cuando la situación en el país cambie y por eso es que todos los días entrenamos para estar en forma para ese futuro de Venezuela al cual aspiramos todos los venezolanos.
Hoy día, ¿cuántas personas ya han decidido convertirse en aliadas del Pitazo?
Tenemos 30 personas. Te digo que ha sido un proceso bastante complicado. Tenemos 30 personas como aliados del Pitazo.
Y la última pregunta de siempre en The Coffee Americano. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café César Batis?
Sabría, a un café cultivado en la costa venezolana, en una montaña en la costa venezolana, que los hay, Mauricio, en el estado Sucre, por ejemplo. Y ese café tendría el sabor del mar, pero también tendría la frescura de la montaña. Y tendría la fortaleza de un café que ha resistido plagas y que ha resistido días sin lluvia.
Listo, César. Muchas gracias y estaremos contando, espero que durante los próximos años, la historia del Pitazo.
Muchas gracias, Mauricio, y gracias a tu audiencia.
Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. The Coffee Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.